Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos en Sintonía COPE a las 3 y media de este viernes 22 de septiembre de 2023. Agotamos nuestro espacio de actuación y pasamos a contarte lo más destacado de las Rías Baixas, que se van a convertir durante los próximos días, incluido las horas que nos quedan de este viernes, sus equipos y sus deportistas, en el centro del deporte mundial. Y os prometo que no estoy exagerando para nada. A un partido grande, muy grande, siempre marcado en rojo para cualquier aficionado al fútbol, como es cuando uno se enfrenta, cuando su equipo se enfrenta con el Real Madrid, o como es el caso del Celta mañana frente al FC Barcelona, le sumamos la disputa de una gran cita como es el Mundial de J80, que ya sabes que está dejando imágenes absolutamente fantásticas, imágenes bestiales en las aguas de la Ría de Vigo, y que desde hoy, ya en plena competición y por primera vez en España, y esto hay que recalcarlo, la gran final de las series mundiales de triatlón se disputa en Pontevedra, con los mejores triatletas del mundo en categoría masculina, femenina y también es importante destacarlo, en el paratriatlón. La carrera en la que todo se decide tiene lugar en la provincia. Después de muchos años de trabajo y unos últimos meses que me consta que para la organización ha sido de locura de la buena, de la positiva. De estas tres cosas, o con estas tres cosas, vamos a ocupar sin duda gran parte de nuestro tiempo, que nos va a llevar desde ya y hasta las 4. Y como tenemos tanto que contar, creo que lo mejor es que no me enrolle mucho más. 31, casi 32 ya, por encima de las 3 de la tarde, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con los saludos de Álvaro Lorenzo y de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este fin de semana tenemos fútbol. Se disputa la jornada número 6 del Campeonato Nacional de Liga para el Celta mañana en el Estadio de Montjuïc frente al FC Barcelona a las 6:30 de la tarde, con el arbitraje de Melero López y del canario Hernández Hernández, que estará siguiendo todo desde la sala BOR en la Comunidad de Madrid. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Ya tenemos la convocatoria con la que la expedición celeste viaja a la ciudad condal.
Y sin sorpresas en esa lista, sin novedades, porque entran todos los disponibles, menos Cervi, que sigue recuperándose poco a poco de su lesión, y siguen obviamente en esa lista los jugadores de la cantera, como Sotelo, como Carlos Domínguez o como Miguel Rodríguez.
¿Un posible 11 para mañana frente al Barça?
Bueno, es difícil porque va cambiando Benítez de un partido a otro, casi no tiene 11 tipo todavía, pero yo diría que Villar va a estar en la portería, repetirá otra vez Ristich en el lateral en esa línea seguramente de 5 con Starfel Núñez, y yo apuesto aquí que va a entrar Aidó para este partido de Montjuïc, con Mingueza en el otro lateral, centro del campo para Beltrán y De la Torre, y si está bien físicamente, que seguramente ya lo esté, yo creo que arriba van a estar Bamba, Carles y Yago Aspas.
Pues estamos muy de acuerdo, porque lo de Aidó creo que se ha comentado poco durante la semana y me parece que el partido de mañana lo requiere, sobre todo teniendo en cuenta el nivel del rival, el nivel del FC Barcelona, sin quitarle mérito ni muchísimo menos a Carlos Domínguez, que creo que cuando está jugando lo está haciendo con muy buen nivel. Vamos a escuchar las declaraciones en la previa del entrenador, de Rafa Benítez. ¿Qué os ha contado sobre el partido?
Bueno, empezando sobre las opciones, ¿no?, que ve de sacar algo positivo y de puntuar, no en el Camp Nou, en este caso en Montjuïc, pero ese gran momento del Barça, recordemos, llega después de dos manitas consecutivas.
Han incorporado dos futbolistas a última hora, buenos jugadores. Hablo de cómo era el control financiero, etcétera, etcétera. Pues, lógicamente, esas cosas te llaman la atención, pero ya está, no creo que deba entrar ni sea el momento tampoco para entrar. Hablando en lo estrictamente de lo futbolístico, pues es un buen equipo que ha hecho buenos partidos, y el propio Xavi está hablando de que están en su mejor momento, que tienen muchas opciones, muchas alternativas, por lo tanto ¿Será difícil? Seguro. ¿Que será imposible? No.
No quiso mojarse en esas palancas que permitieron traer a Joao Félix y Joao Cancelo al Barcelona. ¿Cuál es el balance de que hace Benítez, pese a que el Celta tenga solo 4 puntos en la tabla y esté en la zona baja? Pues cree que lo peor precisamente es la clasificación.
El equipo está haciendo muchas cosas bien. Hoy me han pasado unos números que son muy positivos en todo, menos en lo importante que es la clasificación. Entonces afrontas un partido contra el Barcelona, que está en un gran momento, con las nuevas incorporaciones a última hora que le han dado un plus, después de hacer un buen partido que nunca merecimos ni siquiera empatar, y perdimos. Entonces, bueno, ya está. Es lo que toca y lo tienes que afrontar con optimismo en cuanto a que hay muchas cosas que se hacen bien, con mucha atención y con muchísimo respeto, porque estás enfrentándote a un gran equipo que viene de hacer un par de resultados muy buenos.
Todavía duele esa derrota en Balaidos ante el Mallorca. Y por último, Benítez hablaba de que ve un equipo más sólido, ¿no? No quería hacer comparaciones con el Celta de la temporada pasada, pero las acabó haciendo.
Intento, y no quiero ser crítico en absoluto, ¿eh? Lógicamente, comparar con el año pasado ahora, yo creo que el equipo es sólido, es un equipo que comete errores y por desgracia los hemos pagado y muy caro, pero es un equipo que en general demuestra cierta solidez y además, hoy en concreto me pasaban los números ofensivos, nosotros creamos ocasiones, el equipo llega y crea ocasiones, entonces estamos acercándonos a ese equilibrio entre defender bien y atacar bien. Entonces nosotros tenemos una serie de limitaciones que las tenemos y tenemos que compensarlas con nuestras virtudes, que también las tenemos y muchas.
También se refirió Benítez a otros temas de actualidad celeste que tienen que ver con la plantilla, con la confección del equipo, ¿no?
Sí, lo primero sobre esa sequía de Iago Aspas que no le acaba de preocupar del todo a Benítez viéndolo entrenar.
El caso de Iago lo comentaba muchas veces, es un jugador tan importante para nosotros que te preocuparía si él no marcase goles continuamente en los entrenamientos. Yo en los entrenamientos a veces le ves marcar unos goles increíbles, entonces sabes que tiene gol, sabes que tiene esa capacidad y es cierto que en los partidos, estando en zonas de remate, porque él ha estado en el área pequeña o dentro del área, es donde él ha fallado ocasiones que normalmente no va a fallar. Entonces, bueno, los delanteros siempre se habla de que van por rachas. Si él sigue teniendo esas ocasiones, él va a meter goles y va a meter muchos goles. Entonces yo creo que lo va a hacer, es una cuestión de tiempo.
Como solo tenemos acceso a unos minutitos del entrenamiento, no podemos ver esos golazos de Iago Aspas. También se le preguntaba a Benítez sobre esa competencia en la portería, ¿no? Porque el Celta tiene los puestos doblados, pero triplicados en la portería, con la llegada de Guaita, con la recuperación de Marchesín, con Iván Villar. No ve un problema, Benítez.
Y el que tengamos tres porteros, evidentemente Marchesín, que estaba con la lesión, se recupera antes. Nos hacía falta un portero con experiencia, por si acaso, que era la llegada de Guaita ha sido un poco esa la idea, y la buena noticia es que Iván lo está haciendo bien. Entonces, Iván está trabajando bien, ya sabíamos que era buen portero, pero yo creo que para crecer necesitamos competir, ¿no? Entonces, en este caso, Iván lo está haciendo bien, Marchesín está ahí apretando, Guaita está apretando, pues eso va a ser positivo. Es un problema para mí a la hora de decidir, pero yo creo que para el equipo está muy bien, porque si tienes cualquier inconveniente, pues sabes que tienes una persona que te va a dar garantías.
Y la última reflexión de Benítez es sobre el medio campo, sobre el que no acabó de llegar ese 6, ese deseado 6, ese jugador físico con más altura que no tiene ahora mismo el Celta por su perfil de mediocentros. Bueno, le falta ese jugador, pero ve virtudes en los que hay.
Si miráis los datos físicos, nuestro equipo corre mucho, y eso es un elogio para los preparadores físicos, pero también para los futbolistas. Entonces, precisamente nuestro centro de campo corre mucho. Lo tenemos que compensar con mucho trabajo y luego tenemos que darle una serie de automatismos para ver si compensamos esa falta de estatura o de corpulencia en algunos casos, pues a lo mejor manejando o eso, haciendo kilómetros. Pero yo estoy muy contento, de verdad, y no porque lo tenga que decir, sino que es la realidad. A nivel de actitud, a nivel de trabajo, a nivel de atención, vamos, nuestro centro campo es espectacular. Están todos ahí pendientes y tratando de hacer las cosas, y en ese aspecto pues no puedo quejarme en absoluto. Otra cosa es que si tuvieses otras características, pues podrías solucionar problemas en algún partido, y el de Osasuna es el primer ejemplo que tuvimos, pues de otra manera, pero de momento nos tenemos que ir adaptando.
Estoy empezando a tener un poco la sensación de Día de la Marmota cuando escucho determinadas declaraciones sobre algunos temas concretos por parte de Rafa Benítez. También queremos saber cuál es la última hora del Barça. Así que hasta allá nos vamos, hasta COPE Barcelona. Víctor Navarro, cuéntanos, ¿cuál es la última hora del equipo de Xavi Hernández? Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi, compañeros? Bueno, un Xavi Hernández que ha acabado hoy su rueda de prensa donde el protagonismo absoluto ha sido para su renovación, renovará esta tarde, así que está feliz, llega feliz a ese encuentro contra el Celta, que se recibe mañana en el Estadio Montjuïc a las 6:30. La gran novedad es Ronald Araujo, ha recibido la alta médica, eso sí, no apunta a titular, sí a tener algunos minutos en la segunda parte, pero no apunta a titular. La defensa titular de Xavi Hernández sería la de Cancelo, Koundé, Christensen y Alejandro Valde, Ter Stegen en portería, en el medio campo Frenkie de Jong, Romeu, que volvería al once, y Gavi, y arriba un Joao Félix que está encantando a la afición, Lewandowski y Lamine Yamal. Es verdad que ha anunciado Xavi que habrá rotaciones en todos los partidos de este mes, porque se juegan tres partidos por semana, y que sí o sí tendrá que hacer rotaciones, así que ese papel de Ferran Torres veremos si lo pone de titular este fin de semana o en la jornada liguera de entre semana, pero ese sería más o menos el once de Xavi Hernández, el que vislumbra Xavi Hernández. Hoy en rueda de prensa he avisado que lo mejor para ganar al Celta es atacar por fuera, y que quieren ganar para meter presión al líder, que se enfrenta en ese derbi el domingo, y para poder meter un poco de presión y, si puede ser, evidentemente no lo descartaba Xavi Hernández, estar al frente de la clasificación de la Liga.
Gracias, Víctor, por esa última hora del FC Barcelona, de un Xavi que está contento, que no ha querido dar muchos detalles, pero que ha reconocido que está muy encarrilada su renovación. Ojalá la fiesta que parece que hay a día de hoy en torno al Barça sirva para que mañana estén medianamente despistados y el Celta sea capaz de dar la sorpresa y rascar los tres puntos. Es en catalán, pero Xavi Hernández en la previa del choque se refirió a su rival de mañana. Estos son los elogios hacia el equipo celeste por parte del entrenador azulgrana.
Tenim un Celta que crec que porta menys punts del que es mereix. Crec que, per exemple, l'altre dia no va mereixer perdre amb el Mallorca a casa. És un equip molt ben treballat defensivament. Benítez és un entrenador molt experimentat, que domina molt el treball defensiu. Equip molt solidari. Bé, l'any passat ja ens va costar guanyar-los a casa i bueno, esperem demà, davant la nostra afició, que està de 10 punts, que la tornem a necessitar, doncs, aconseguir una victòria més, no?
Eso va a suceder mañana a partir de las 6:30 de la tarde, partidazo en Montjuïc entre el Barça y el Celta. Además, Álvaro, parece que por fin se completa esa profunda transformación interna que se venía anunciando en el Celta tras la marcha en el inicio de este verano de Antonio Chávez.
Sí, una reestructuración en la que hay muchos nombres que vamos a intentar resumir. Lo decidido por Marián Mourinho es que haya un nuevo CEO corporativo, que va a ser José Gainzarain. Va a estar desde el 1 de octubre liderando las parcelas no deportivas del club. Además, en la parte deportiva, Luis Campos y Rafa Benítez, como ya sabíamos. Ambas parcelas dependerán directamente de María Mourinho. El nuevo organigrama del club va a tener tres grandes áreas: la de administración y finanzas, con María José Herbón liderando, y también la de relaciones institucionales, con Carlos Cao como director, además del área de negocio. Por último, Gael García se incorpora desde marketing como responsable de contenidos. Enrique Díaz, de seguridad, va a ser el responsable de esta área, y David González también pasa a asumir la relación con las peñas. Se mantienen los departamentos de comunicación, de marketing, de sistemas, y en la cantera siguen llevando ese área Alex Otero, Michel Martínez y Edu Covelo.
Muy bien, pues que todos estos cambios sean por el bien del Celta, que sin duda es lo más interesante de todo. Hoy tenemos que acabar este primer bloque de información relacionado con la primera plantilla del Celta con una triste noticia, y es que ha fallecido Pepe Lemos, histórico futbolista del Celta, que recuerdo, defendió la camiseta celeste entre los años 79 y 1986. Desde aquí, abrazo fuerte para su familia y amigos. Descansa en paz, Pepe Lemos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid 1! ¡C-A! ¡Raso flojito! ¡Lewandowski! ¡Marca para el Barça! ¡Minuto 40 de
Tiempo
juego.
De Juego con Paco González, Manolo Lama.
¡Tiempo de Juego!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos con el resto de nuestro fútbol. En Primera Federación juegan los nuestros el domingo a las 7 en Balaídos, Celta Fortuna Arenteiro. Tenemos derbi en Balaídos, en busca el Fortuna de la primera victoria de la temporada como local ante su público. Alfon González, el jugador que con 24 años pues ostenta ese curioso récord de ser el futbolista más veterano de la actual plantilla del filial celeste, ha hablado sobre el inicio de temporada un tanto dubitativo de este Celta Fortuna.
El inicio de temporada, pues Al final creo que somos un grupo muy joven, con mucha gente nueva y creo que a todos los filiales pues les cuesta un poco arrancar. Sí que es verdad que las sensaciones son muy buenas porque tenemos una idea muy clara de juego, entendemos lo que quiere el míster. Sí que es verdad que a los puntos pues estamos un poco más desilusionados, pero creo que el equipo está compitiendo muy bien y estoy seguro que los puntos van a llegar y las victorias.
En Segunda Federación, Álvaro, mañana a las 6, Guijuelo Corujo.
Viajan los verdes a uno de los campos más difíciles del grupo tras empatar en casa ante el Cayón. Habla David de Dios, el entrenador, sobre el rival, el Guijuelo.
A la altura nos tenemos que poner en esa agresividad, en esos duelos. El partido del Cayón nos demostró el camino en ese tipo de aspectos que tenemos que seguir. Es cierto que el Guijuelo en su campo lo maneja muy bien, porque al final es un sintético, bueno, pues ya más quemado, un poco más antiguo, ahí se maneja muy bien, pero tendremos que demostrar que nosotros también nos manejamos bien en cualquier tipo de situaciones.
Y Dabo, el delantero del Corujo, bueno, ve clave no encajar porque sabe que los goles llegarán.
Sí, bueno, al final se consiguió también portería cero, que era muy importante, ya que en las dos primeras jornadas pues encajamos 5 goles, y bueno, la línea es no ir encajando goles, y a partir de ahí, pues, los de arriba lo haremos bastante bien y marcaremos algún gol.
Y el domingo, a las 5:30 de la tarde, Cayón Pontevedra.
Después del 6-0 al Langreo, llega con la moral por las nubes el conjunto de un Yago Iglesias, que eso sí, no se fía de un recién ascendido.
Un recién ascendido, pero un equipo que tiene mucha continuidad en plantilla, mucho tiempo juntos, mismo entrenador. La verdad es que la clasificación, bueno, pues a estas alturas, después de 3 jornadas, solamente han conseguido pues puntuar el fin de semana pasado, pero en el momento en que los ves y los analizas, es un equipo que compite hasta el final de los partidos. Se le han escapado los puntos en los minutos finales, pero que es un equipo que la verdad es que, bueno, se les ve muy compenetrados, se les ve con la idea muy clara de lo que del modelo de juego y la idea que tienen, y sobre todo, pues bueno, lo que hablamos siempre en esta categoría, todos los equipos son complicados, sobre todo cuando juegas fuera de casa.
Ese punto al que hacía referencia Yago Iglesias de la pasada jornada, el Cayón, el equipo cántabro, recuerdo que lo consiguió frente al Corujo en el campo de Obao. En Tercera Federación tenemos por delante, Álvaro, otra apasionante jornada.
Que se abre mañana ya desde las 4 con el Celta C Gran Peña recibiendo al Bergantiños y continúa a las 7 de la tarde con el Rápido de Bouzas Pontevedra B, el derbi provincial que tenemos esta jornada. Para el domingo a las 12 de la mañana, Atlético Arteixo Alondras. Para las 5 de la tarde, Arzúa Arosa. Y a las 6:15, Estradense Silva.
Y cerramos con la Segunda Federación Femenina, que nos deja el siguiente partido para las nuestras. Mañana a las 5, en el Novo San Pedro, Viajes Interrías, Rayo Vallecano.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y a las 3:47 minutos de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra vamos con la noticia patrocinada por Viajes Interrías. Hoy, lo venimos contando durante toda esta semana, arranca la cita más esperada en el mundo del triatlón. Me refiero, sí, estás pensando bien, a la gran final de las series mundiales, que por primera vez en la historia de nuestro deporte se va a celebrar aquí en España, más concretamente en Pontevedra. Han sido muchos meses de trabajo para poder disfrutar de 3 días cargados de deporte y sobre todo donde en la ciudad y en la zona norte de la provincia se dan cita los mejores triatletas del momento. Atención a los números, porque alguno sorprende o asusta. 3.000 deportistas representados en 57 delegaciones distintas. Insisto, con los mejores del mundo, tanto en categorías masculina como la femenina. Los horarios, por si quieres tomar nota y no te quieres perder ninguna de las pruebas. Arrancamos hoy. En poco más de 10 minutos, a las 4, tenemos el triatlón Super Sprint para grupos de edad, que viene siendo, por entendernos, para los deportistas amateurs, aquellos que no se pueden dedicar al triatlón a nivel profesional. Ya mañana, desde las 9, desde primerísima hora, vamos a tener el paratriatlón Sprint. Y por la tarde, a las 2:20, va a ser la salida para el sub-23 masculino. Y a las 17:20, a las 5:20 de la tarde, arranca la que sin duda es la prueba reina, la élite masculina. Ya para el domingo, a las 2 la sub-23, a las 16:45, 5 menos cuarto de la tarde, la prueba élite. Después tendrá lugar otra prueba de paratriatlón y por último, la gran ceremonia de entrega de medallas para todos los que se la hayan ganado en estas pruebas. Lo dicho, una auténtica fiesta, un auténtico espectáculo que se empezó a vivir la pasada tarde en la ciudad de Pontevedra, con la ceremonia de inauguración y con el desfile de las 57 delegaciones con representación en esta gran final de las series mundiales de Pontevedra. Jorge García es el coordinador del evento de la Federación Española de Trialdón y están encantados con el buen trabajo que ha hecho la ciudad de Pontevedra.
Hombre, pues mira, yo que llevo, pues creo que, no sé, en los últimos 20 años habré estado como en unos 15 o 16 campeonatos del mundo y yo sé que Pontevedra hay algo que hace como nadie. Hablo de Pontevedra como ciudad, y eso que Pontevedra hace como nadie es cómo se entrega a los deportistas y cómo viste la ciudad para el evento.
Y ya esta mañana, en rueda de prensa, ha comparecido ante los medios de comunicación en la capital de la provincia el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores, que después de vivir en primera persona la inauguración de ayer por la tarde, el desfile, y siendo consciente de que hoy, en cuestión de minutos, arranca ya la prueba de manera oficial, solo puede sentirse optimista.
Optimista, ¿no? De cómo empezó a gran final das series mundiais, coa inauguración, y eu creo que foi unha inauguración espectacular. E quero resaltar a resposta da ciudadanía, non? Había moitísima xente vendo o espectáculo, vendo a inauguración.
Un Miguel Ancho Fernández Lores que además reconocía que ya ha empezado a recibir las primeras felicitaciones, y eso que todavía los deportistas no han echado ni a nadar, ni a correr, ni se han montado todavía en bici.
Este tipo de inauguracións que todos os que interviron, e especialmente a presidenta internacional valorou positivamente, é unha das cousas que marca a diferencia de a organización de grandes eventos deportivos, especialmente de triatlón, internacionais, a respeito de outras que eu teño visto, non? Quer decir, que non falo de memoria, sino que marcamos a diferencia claramente, non? E é unha maneira, eu creo que espectacular e atractiva, de empezar unha gran final das seis mundiais.
Sin duda, unha das grandes bazas que tiene el trialdón gallego durante este apasionante fin de semana en Pontevedra va a ser, como casi siempre, ella, Susana Rodríguez Gacio, que está feliz porque en esta ocasión vuelve a correr en casa.
Bueno, creo que sobre todo es una alegría y un honor que después de tantos años organizando triatlones en esta ciudad se pueda albergar lo que es la cita más importante del año, ¿no? A mí la verdad que estoy súper feliz de ver aquí a los mejores triatletas del mundo y creo que es un premio para todos, ¿no?, tener esta prueba en casa.
Y ya sabemos que si hay alguien competitivo entre los deportistas gallegos, una de ellas es, por no decir la que más, ella precisamente, Susana Rodríguez Gacio, que ya avisa, viene a Pontevedra a competir, pero sobre todo viene a pelear por las medallas.
Sí, creo que todos los que venimos a una competición siempre vas a una carrera a ganar, ¿no? Si no vas con esa idea en la cabeza, pues hay algún problema. Y claro que, bueno, estoy bien, muy bien físicamente, pero bueno, las carreras son un mundo, todas partimos desde el mismo lugar y va a haber que pelear muy fuerte, pero bueno, dispuesta a ello, y espero que el correr aquí nos dé un pequeño empujón.
Pues la fiesta del triatlón mundial ya está en marcha, Pontevedra está engalanada, está preparada para la ocasión, como siempre que la ciudad organiza un evento deportivo de orden mundial.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos con más cosas, porque todavía nos quedan más citas que contar de cara a este fin de semana. En balonmano tenemos muchísimo, de nuevo, durante los próximos días. En la Liga Sobal nos tenemos que trasladar hasta el domingo a las 5:30 de la tarde para que en el pabellón de Ogatañal arranque el Balonmano Cangas Benidorm. En la previa, Nacho Moyano decía estas palabras, o se refería en estos términos, al conjunto de la Comunidad Valenciana.
Es un equipo que lleva tres puntos, que está haciendo las cosas muy, muy, muy bien. El primer día contra Sinfín hizo un partido tremendamente serio, exactamente igual que el otro día contra Ademar, ¿no? Es verdad que tuvieron un inicio también muy bueno, una primera parte buenísima, con rentas de hasta 3-4 goles, En la segunda les pasó todo lo contrario, además parecía que tenía el partido para poderlo haber roto, con renta de dos y creo que incluso balón para poderse haber puesto para tres arriba, y supieron agarrarse y saber sufrir en los momentos peores de partido, ¿no? Al final yo creo que eso habla muy bien de ellos como equipo, yo creo que Sergio está haciendo muy buen trabajo, el equipo a nivel defensivo, bueno, pues tiene un bloque 6-0 muy sólido, con muchas presiones, que por momentos se hace muy, muy incómodo de atacar.
Recuerdo que este partido llega con motivo de la jornada número 3 de la Liga Asobal. En las dos anteriores, 0 puntos para el conjunto cangués. Quiere rascar por lo menos el primero, el entrenador de Cangas, Nacho Moyano.
Cuando no puntúas, por mucho que se esté trabajando bien y que las sensaciones sean buenas o muy buenas, al final parece que todo está peor, ¿no? Es verdad que hablas con mucha gente de la Liga, muchos aficionados y mucha gente que entiende mucho de balonmano y te dice, no, estoy haciendo las cosas muy bien, tal. Nosotros somos los primeros que queremos puntuar, que igual preferimos jugar un poco peor y puntuar y estar en una situación un poquito mejor, ¿no? No es broma. Yo creo que el camino tiene que ser este, seguir haciendo las cosas bien, como las estamos haciendo, confiar en el trabajo que se viene haciendo, que es muy bueno, seguir, bueno, pues entrenando con la misma intensidad y actitud con la que se viene haciendo, porque la verdad que es impresionante y seguro que los resultados acabarán llegando, ¿no? Evidentemente, pues mucho mejor si es este fin de semana que el siguiente y empezar a sumar desde ya, ¿no? Pero no nos podemos volver locos porque al final es la tercera jornada de 30.
Y la receta para puntuar la da el capitán Juan Quintas.
Bueno, lo que ya sabemos. Yo creo que nosotros tenemos que dar el 200%, todos tenemos que sumar todos los que estamos el 200% para conseguir puntuar en nuestro partido, porque así es el trabajo que tenemos. Tenemos que cada uno hacer su labor, hacerla a tope, y seguro que así conseguiremos muchos puntos.
En la división de honor femenina juegan hoy tanto Guardés como Porriño. En Asangriña, a las 8:30 de la tarde, Atlético Guardés-Oviedo. Un partido que para Cristina Cabeza, la entrenadora del conjunto miñoto, es un partido trampa.
Bueno, yo catalogo el partido contra Oviedo como un partido trampa, porque hemos jugado dos partidos contra ellas en la pretemporada y hemos ganado cómodamente y la liga es otra historia. Entonces vamos a necesitar estar muy concentradas los 60 minutos y no darle opciones al rival para que no en ningún momento crea que pueda llevarse ningún punto de nuestra casa, ¿no?
Y a las 9 de la noche, en el pabellón municipal, Porriño, Balonmano, Gijón. En la división de Honor Plata, mañana a las 7 tenemos el primer derbi de la temporada en el pabellón de Orrosal. Balinox, Novas, Cisne. César Armán, el entrenador del equipo que mañana ejerce como local, se refiere a su rival de mañana, al Cisne.
O partido contra Balonmano Cisne presenta así como un partido muy igualado, va a ser un partido muy disputado, como pasó ahora en esta primera jornada de liga. Contan con una plantilla con jugadores muy nuevos, que al mismo tiempo se tienen tan asentados en la categoría, tienen experiencia en Asobal incluso, que eso es algo determinante en la categoría, que tienen un ritmo de competición más alto en nos para contrarrestar eso, tenemos que estar los 60 minutos a nuestro máximo nivel para poder competir los partidos.
Y Quiños es el segundo entrenador de Jabato, el segundo entrenador, por lo tanto, del Cisne, que habla así del Atlético Novas.
Primer partido a domicilio y empezamos con un derbi. La verdad que bueno, a pesar de que los últimos años hemos tenido buenos resultados allí, otros partidos allí son igualados, una posición que aprieta mucho, una defensa dura. Y bueno, esperamos eso, el Novas, que ya ha hecho un muy buen partido en esta primera jornada, a pesar de que perdieron de uno, tuviera muchas opciones. No han hecho muchos cambios en la plantilla, pero bueno, han fichado a Javi Díaz, que posiblemente es uno de los mejores porteros de la historia de Galicia, y eso le dará un plus. Allí nos esperamos ese juego combinativo que tiene la primera línea, con Manu, con Tisidor, con Pedro, con una conexión con Pivote y lanzamiento con Yago Santame y Trifkovic. Pero bueno, esperemos eso, un partido disputado en el que sigamos haciendo las cosas bien como la semana pasada, sobre todo a nivel defensivo, mejorando en el aspecto ofensivo e intentar sacar los puntos y traerlos para Pontevedra.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Un balonmano cuya Copa del Rey se ha sorteado esta mañana, su primera eliminatoria, para ser más exactos. Todo recuerdo a partido único y que se disputa el 11 de octubre, con estos emparejamientos: Mallorca, Balonmano Cangas, Alcobendas Cisne y Atlético Novas, Balonmano Puerto Sagunto. En baloncesto tenemos una gran cita esta misma tarde. A las 7:30 arranca la temporada de manera oficial para el Celta Zorca Recalvi, que visita a Valencia Basket, a las actuales campeonas. Se dice pronto, suerte a las chicas de Cristina Cantero. Y además, Álvaro, en vela, ¿cómo va la cosa por Bayona con el Mundial J80?
Pues con cambio de líder, ahora lo es Eurofins. Recordemos, la competición sigue hoy y termina ya ese Mundial mañana.
En fútbol sala femenino se disputa la segunda jornada de la primera división.
A resarcirse de las derrotas en la primera jornada, mañana a las 6, Atlético Torcal Marín, a las 6 y media, Pollo Les Corts.
Y por último, en tenis, Jessica Bouzas ha dicho adiós a Italia.
Sí, cayó en los cuartos de final de Parma en 3 sets ante la polaca Kawa.
Bueno, pues mala suerte, a seguir pensando ya en la siguiente competición para la tenista Vila Garciana. Gracias Álvaro, buen fin de semana.
Igualmente.
Lo mismo os deseamos a todos y cada uno de vosotros. Nos vamos a divertir este fin de semana con tiempo de juego, con todo lo que hay a nivel deportivo. Ya empezamos a recuperar poco a poco sensaciones. Gracias por acompañarnos una semana más y gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Volvemos el lunes a las 3:30, como siempre. Buen fin de para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.